Hola, buenas tardes, ataqueros. Estamos esta vez no jueves porque mañana es fiesta aquí en España, pero bueno, un miércoles más y vamos a hacer un debate en directo. Como espero que hayáis leído en Sataka, ¿vale? La semana pasada salía Windows Phone 8.1, en principio solo para desarrolladores y sin fecha definida para el usuario. Y además, esta semana se producía la consolidación de la integración de Nokia en Microsoft, ¿vale? Entonces, ese va a ser el debate de hoy. Vamos a ver si Windows Phone podemos considerarlo como un sistema operativo maduro para competir de tú a tú con iOS y con Android. Para el debate de hoy tenemos por aquí a Antonio Ortiz, director editorial de Weblog SL. Tenemos a Guillermo Julián, que es editor en Sataka Windows, en Genbeta y tiene un perfil fuerte de desarrollador especialmente para Windows Phone. Tenemos a Miguel Michán, editor que nos llega desde Apple Esfera directamente, y a Javi Pastor, que pues, comparte su rol de editor en Sataka Móvil y casi que Android, ¿vale? Entonces, la primera pregunta va a ser un poco común para todos y va a sentar las bases un poco de lo que va a ser el debate. Entonces, como os decía, ha llegado una importante actualización de Windows Phone que nos trae básicamente un centro de notificaciones más completo. Nos trae más opciones de personalización, mayor acercamiento al mundo profesional y el asistente de voz Cortana de forma general, ¿vale? Entonces, mi pregunta sería, ¿son estos avances suficientes ahora mismo para poder considerar a nivel de madurez Windows Phone rival serio de iOS y Android? Por ejemplo, Guillermo, como perfil de Windows, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que sí, es decir, a nivel de características y de madurez, tienes un sistema con prácticamente todas las características que pediríamos en un sistema normal, notificaciones, un asistente personal, tenemos características de seguridad también para la empresa. Yo creo que en ese sentido sí que está a la altura. Por supuesto, siempre falta el ecosistema, más móviles, más aplicaciones. El tema de las aplicaciones siempre es dudoso. Yo personalmente no creo que haya mucho problema del ecosistema de aplicaciones. Se imagino, depende de opiniones. Sí que sí, mi opinión está a la altura.
Antonio, como usuario creo que principalmente Android, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo tiendo a usar más Android y bueno, algunas reviews y las primeras impresiones, por ejemplo, de Windows Phone en Chataca las hice yo con Jesús Maturana. Hombre, hay un punto que yo creo que Guillermo tiene razón, ¿no? Es decir, que tú vas al checklist, ¿no? De características y que nos dolía un poco cuando probamos Windows Phone. Pues no puedo ser tan productivo porque me faltan sobre todo las notificaciones, el acceso rápido a los ajustes, bueno, el poder controlar el consumo de batería, un montón de características que le faltaban y que no tenía. Y bueno, ahora es evidente que los tiene. Lo que pasa es que probablemente el problema de Windows Phone no sea este. O por lo menos este no es el mayor de los que tenía. El problema de Windows Phone son otros. Y bueno, es verdad que se pone al día y yo creo que es un sistema operativo además que a mí me gusta mucho en términos de usabilidad y cómo está planteado y la valentía de innovación que tuvo Microsoft, pero creo que los problemas son otros, no tanto el carecer de notificaciones que bueno, es un paso adelante grande y lo pone al día.
Vale. Javi, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo soy más usuario de Android, aunque he utilizado también iOS y Windows Phone menos, pero sí que creo que para un usuario medio, Windows Phone es una plataforma totalmente válida. Sobre todo, yo conozco a gente que es usuario de Windows Phone y que precisamente se ha reencontrado con esa plataforma porque ya era usuario, muy usuario de Windows y ha visto que la plataforma le gustaba por toda la integración de los servicios, que yo creo que es siempre una cosa que te vende mucho Microsoft, que tienes todo en su plataforma, lo mismo que hace Google con Android, que no tienes por qué moverte fuera de Windows Phone y de Windows si quieres. Entonces, ahí tienen una fortaleza importante, pero claro, ¿qué pasa con el usuario un poco más vocacional o aspiracional? Pues que efectivamente quizá Android y iOS, los dos ofrecen, yo creo que más, un paso más adelante que todavía Windows Phone no ofrece. Yo leí hace poco que en Microsoft quizá han logrado ponerse un poco a la altura del resto de plataformas, pero que quizás tenían que haber ido incluso más allá, ir más rápido, porque van un poco como, estos tienen notificaciones, vamos a poner notificaciones, estos tienen asistente, vamos a poner asistente. No tiran del carro ellos, van un poquito a caballo de los demás.
Sí, bueno, es cierto que este tema han sido lentos, es decir, notificaciones en 2014 todavía no sabemos cuándo va a llegar a los usuarios, hombre, no es un ritmo de innovación pues supersónico, que digamos.
No.
Entonces, yo creo que ahí es verdad que tienen... Ellos yo creo que hicieron mucha innovación en todo lo que es la interfaz y la, el diseño de interacción del sistema operativo, pero luego, digamos, van un poco a rebufo, ¿eh?
Sí, yo creo que aquí... comparto un poco vuestra opinión, ¿no? De que ha ido un poco a remolque. Ahí me recuerda un poco quizás también a iOS, ¿vale? Es decir, ha ido a su propio ritmo a la hora de incluir mejoras en el sistema operativo, pero yo creo que ahí hay una diferencia importante y es que el sistema operativo de Apple ya tiene algo conseguido en el mercado, mientras que el Windows Phone es el que tiene que llegar. Ahí, por ejemplo, y a ver qué opina Miguel, yo ¿sí? no veo que sea la amenaza de Windows Phone no sea una amenaza para iOS y Android, por ejemplo, en mercados donde la cuota de mercado es muy diferente, hay mucha diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero quizás si fuera Apple sí vería que en mercados emergentes, en mercados donde el smartphone de gama más de entrada tiene mucha importancia, o en España por nuestra idiosincrasia o porque somos así, ¿no? Aquí estamos hablando de que en España iOS tiene, los últimos datos, cerca de un 8% y Windows Phone ha subido a un 3%, pero el año pasado prácticamente estaban casi igualados. Entonces, ¿ves tú que sea más una amenaza Windows Phone con las mejoras para iOS realmente que para Android?
Yo, en este sentido, creo que... comparto la opinión de Antonio, en el sentido de que creo que sí, que Windows, la versión 8.1 de Windows Phone, la verdad que se pone bien, tiene buena pinta, menos en las demostraciones que se han visto y tal. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un sistema que sigue sin fecha de lanzamiento, por lo que, para empezar, estamos comparando una versión preliminar con versiones de Android y de iOS, que dentro de poco van a ser jubiladas. Este verano pues seguramente pues se presentará tanto en el Google I/O como en la conferencia de desarrolladores de Apple, pues se presentará iOS 8 y en fin. Entonces, esto que se estaba hablando de que Microsoft va un poco a persiguiendo, ¿no? Jugando al gato y el ratón, solo que ellos siempre son el ratón. Entonces, para ellos es un problema porque por mucho que se pongan a la par, le falta un elemento diferenciador, en mi opinión, como para que un usuario de la calle, ya no estoy hablando ni siquiera de power user, sino de cualquier persona que va a la tienda de móviles, en un momento dado, todo el mundo conoce, pues, iOS, se mueve en la gama alta, a un tipo de usuario muy determinado, Android, como que tiene un poco de todo, pero sobre todo se mueve en gama media, baja, mercados emergentes están funcionando muy bien y tal, y Windows, pues, ¿para quién va? Porque no termino yo de ver ni que pueda representar una amenaza realmente para el tipo de comprador de Apple y tampoco creo que pueda competir en precio o en funcionalidades, como se está viendo, con Android. Entonces, no termino de ver a ese usuario que va a la tienda buscando específicamente un teléfono Windows Phone.
Claro, ahí pasa yo creo una cosa, que es que el rol que tenía Windows en el PC lo está jugando Android. Es el sistema que es más conocido, que bueno, digamos tiene más cuota de mercado, a lo mejor en Estados Unidos y en Reino Unido hay alguna sombra en este punto, pero bueno, a nivel mundial, España, Latinoamérica muy claramente. Y ese rol de soy el sistema más conocido, tengo un ecosistema muy potente, tengo el efecto red, tengo muchos servicios y mucha gente haciendo cosas para mí, es que lo ha ganado Android. Entonces, ahí yo creo que pasa también una cosa con Windows Phone, ¿no? que salió con esta vocación de ser multifabricante y ofrecer el sistema con licencia, que era el negocio de Windows. Y bueno, eso es el anterior que reenfocar, ¿no? Ahí Microsoft, viendo que la adopción de Windows Phone es pues continuamente creciente, pero a un ritmo pues lento, pues realmente está reenfocándose. Es un fabricante y ahora tiene el rol doble de plataforma y de fabricante. Y además tiene que empezar a bajarse del negocio de la licencia, lo cual es muy doloroso, es decir, esto le va a dar dinero ya en un plan a largo plazo. Yo creo que ahí la variable con Windows Phone para mí, en cuanto a éxito ya de mercado, va a ser cuánto músculo va a tener Microsoft en cuanto a dedicar recursos, ¿no? Porque está claro que ahora tiene un momento fuerte de invertir en esto.
Sí, hombre, ahí yo creo que va a ser importante el papel que juegue Nokia y Antonio ha dado quizás o ha tocado un punto importante que es qué va a hacer ahora que Nokia está completamente integrada en la empresa, cómo se lo van a tomar. Pasó un poco, en cierto modo, cuando empezó con el mercado de los tablets, ¿vale? Que hubo marcas como Acer que se posicionaron bastante en contra, ¿no? De ver si ahora tenían interés ellos en ofrecer productos con Windows, ¿no? Entonces aquí un poco el usuario lo que se puede encontrar al llegar a la tienda, como dice Miguel, es que no hay una variedad importante, al menos de marcas. Lo va a identificar solamente con Nokia o incluso cuando pierda ese nombre. Entonces, ¿creéis que tiene algún aliciente ahora mismo y que le puede ayudar a Windows Phone el que otras marcas mantengan esa relación con Microsoft o debe, por el contrario, para crecer, tener y optar por el rol de Apple, es decir, controlo hardware y controlo sistema operativo? Javi, ¿cómo lo ves?
Yo sinceramente ahí veo un problema gordo. De hecho, Google ha tenido el mismo problema cuando compró Motorola. Se dijo que lo compraba por catálogo de patentes y luego efectivamente ha parecido que ha sido así cuando ha vendido a Lenovo. Y Google, bueno, pues en aquel momento se debatió mucho sobre si los fabricantes iban a seguir apoyándolo del mismo modo. Se parecía que el apoyo de Samsung a Tizen era por eso, para tener una vía de escape, un plan B. Y no sé si los fabricantes les va a gustar demasiado que Microsoft ahora esté con Nokia y ellos, bueno, pues tienen que vender el mensaje de que sí, que vamos a favorecer a todos por igual, pero está claro que Microsoft se convierte en un fabricante de hardware muy potente y que veremos cómo apoya al resto de fabricantes. No hay nadie que lo haya hecho, que yo sepa hasta ahora con éxito eso. Compaginar ser fabricante de tu plataforma y además licenciar a otros fabricantes, no sé de ningún caso, no sé si os ocurre alguno.
No, pero por eso, ¿creéis que acertaría realmente Microsoft apostando a un modelo tipo Apple?
Bueno, también es que no podía elegir, ¿eh? O rescataba Nokia o... Si se caía Nokia, ya Windows Phone no tenía recorrido, ¿no?
Yo ahí no entiendo muy bien el acuerdo de compra, Antonio. No lo entiendo. Microsoft ya tenía lo que necesitaba de Nokia en su día. Ya tenía un fabricante para él solo y comprar Nokia no le veía sentido cuando precisamente podría haber hecho lo de licencia gratuita para el resto de fabricantes, etcétera, mover el mercado sin tener que comprarse Nokia y dar oportunidad a otro, sin arriesgarse a comprar.
Pero realmente, hombre, ten en cuenta que hubiese sido particularmente doloroso si Nokia se viese en un momento dado ya acorralada y decidiese darle la espalda a Windows Phone y apostar por Android, como de hecho creo que le habría ido bastante mejor. Microsoft se habría quedado vendida literalmente.
No sé.
Que el problema es que los números de Nokia este año que han salido de todos los días no han sido positivos. Es decir, ha vendido menos, ha perdido cuota, venía creciendo y ha dado un pasito atrás. La verdad que yo creo que las marcas Android le han apretado mucho donde estaba creciendo, ¿no? Con el 520, que es un productazo, también uno de los mejores cacharros que se han hecho el año pasado en mi gama baja, pero es un productazo. Y era un poco una situación muy, muy jodida, con perdón de la audiencia, porque por un lado estás haciendo buen producto, y el 520 es un telefonazo, el 1020 con sus pros y sus contras, pero es una maravilla fotográfica, el 1520 es un tablet estupendo. Nokia sigue siendo una gran marca de hardware. Pero ahí yo creo que la legión Android ha ido muy fuerte a precio, que es donde ellos estaban diciendo, y un Moto G y productos de ese tipo seguro que le han hecho mucho daño.
Claro, yo aquí también veo un poco el factor de si realmente va a ser la gama de entrada, que es donde Nokia y Windows Phone han estado apostando, es decir, donde realmente aportaban era tener terminales con buen acabado, y precio y contenido, que ahí Android quizás pecaba un poco de falta de ambición, pero para mí demasiado enfocado a un usuario que entra al mundo smartphone, ¿vale? Precisamente los resultados de Nokia con ese 30% de descenso de ventas han sido muy arrastrados por el 20% de descenso en teléfonos básicos, que es donde ha bajado, es decir, ha subido en el global de teléfonos distribuidos a nivel mundial, ha subido mucho el smartphone. Y no tanto como quizás se esperaba los teléfonos más básicos. De ahí Nokia, yo creo que transmite, Nokia, perdón, Windows Phone transmite todavía un perfil de usuario muy básico. Como usuarios avanzados de un smartphone que busca un ecosistema completo, unas aplicaciones bastante fiables y elaboradas, quizás no es ahí donde Windows Phone está perdiendo la oportunidad y donde tiene que trabajar más, en decirle al usuario avanzado, oye, puedes contar conmigo.
Realmente yo creo que uno de los problemas principales de Windows Phone no es tanto el sistema en sí, sino lo que ha hecho Microsoft de marketing, de vender el sistema. Estamos con un sistema, Javier dice, es un poco básico, sí, es cierto, puede ser un poco básico, pero es un sistema que vale para muchos usuarios. Microsoft ni Nokia han vendido el Windows Phone como un sistema que funciona. Un poco tomar el lema de Apple, esto funciona. Precisamente venía en el metro y una señora estaba con su móvil LG con Android, que se la ha colgado con una llamada. Eso con Windows Phone no te pasa y el usuario normal no sabe que esto con Windows Phone no le pasa. El usuario no conoce Windows Phone y no compra Windows Phone porque nadie le ha dicho que esto es un móvil barato que funciona. Es decir, el problema de Windows Phone principalmente yo creo que ha estado siempre en el marketing y en el que Microsoft no ha sabido explicar sus decisiones. Lo que decías del centro de notificaciones no lo veo yo tanto como un arremolque, sino que Microsoft tenía la idea de notificaciones en las light tiles. Y esa idea no la ha explicado bien, los usuarios no la han entendido y ha tenido que dar más atrás, igual que hizo con Metro en el escritorio, a un enfoque más tradicional. No es un tanto a remolque, sino un fallo en la visión que tenía.
Ya. Hombre, ahí, a la hora de decir cosas positivas, es que Windows Phone yo creo que tiene una ventaja, que no sé si se le está acabando, por cierto, que es que realmente en términos de rendimiento, a igual hardware, ha estado bastante más fluido en los últimos 2 o 3 años que Android, ¿no? Por coger su equivalente. Entonces, yo creo que ahí, teniendo en mí un mensaje competitivo muy, muy bueno a la hora de contar el sistema, ¿no?
Que yo creo que ahí... mensaje no ha perdido. Es el problema.
Sí, pero Android se está poniendo las pilas ahí también, ¿eh?
Lo que decía ahí Miguel, yo creo que ahí ha hecho una reflexión muy importante y es que efectivamente no hay un target claro de usuario de Windows Phone. Si iOS va a un usuario más, pues quizá de gama alta y Android cubre todas las gamas, pero también es verdad que esa relación precio-prestaciones es súper importante en Android. En Windows Phone no hay un usuario tipo al que digas es para ti seguro, ¿sabes? O no parece que lo haya o Microsoft, como tú dices, no lo ha sabido vender.
Sí, ahí a quizás tenga bastante que decir cuando logren integrar, ¿no?, esa panacea que es la aplicación universal, es decir, cuando el usuario aprovechar el efecto imán que pueda tener Windows, ¿no? Es decir, un usuario que está acostumbrado a una interfaz, y por eso yo considero que era importante Metro, es decir, para que un usuario que luego una tienda y vea esa interfaz muy parecida a la que tiene el ordenador, que haya una integración importante de sus servicios, ahí puede ser donde vuelva a dar ese empuje que Guillermo decía que necesitaba.
Sí, de hecho, que Microsoft huyera de la matriz de iconos, por entender un poco, llamar de alguna manera a la interfaz de iOS y de Android, es que ha sido una piedra en el camino fuerte. Es decir, tú llegas, coges el teléfono y es diferente. Te puede gustar más o menos, pero es diferente y te obliga a trabajar, ¿no? Tienes miedo de si vas a saber utilizarlo, te sabes del estándar, ¿no? Es como si en la carrera del PC alguien en vez de iconos en un escritorio se hubiera inventado una interfaz completamente diferente, basada en tarjetas o basada en cualquier otra idea. Pues lo hubiera tenido muy difícil, ¿no? Porque ya estaba estandarizado como se usaba con un teléfono que era táctil, con matriz de iconos y punto. Entonces, yo creo que Microsoft, yo creo que hay que aplaudirle, porque hablamos de cara a remolque, que ha hecho cosas detrás, pero una interfaz realmente yo creo que hizo una cosa chula, innovadora, valiente.
Súper valiente.
Es una dificultad. Es un problema a corto plazo. Sí. Hasta que, como tú dices, Javier, la gente se adapte y lo vea mejor por el ordenador y lo acepte más, realmente la resistencia al cambio juega en contra de Microsoft, que realmente siempre ha sido a favor suyo, pero ahora es en contra.
El problema de lo que hablas de la resistencia al cambio es que se están enfrentando a ella no solamente en el campo de dispositivos móviles, sino también en el escritorio, ¿no? Como se ha visto que Windows 8 pues, tampoco es que haya tenido... su mejor momento, ¿no? A nivel de eso, bueno, han querido, valientemente o no, han querido romper con el pasado y se han encontrado con que realmente era el pasado lo que los tenía ahí. Entonces, lo que estáis comentando de que las aplicaciones universales quizás sean la solución, yo no termino de verlo en el sentido de que tanto Android como iOS tiene una gran ventaja y es que las aplicaciones, no, ya no estamos hablando del tema de que tiene más aplicaciones, que las tienen, sino de que también la experiencia de esas aplicaciones, en mi opinión, es bastante, bastante mejor. Tenemos aplicaciones más pulidas, tenemos aplicaciones que están específicamente diseñadas para ese formato y tal. Entonces, el concepto de una aplicación universal como tal, no termino yo de asumirlo, ¿sabes? Esa convergencia futura por la que apuesta Microsoft no es algo que yo con lo que yo comulgue demasiado. Me parece mucho más realista la visión de Apple en este campo de, por un lado llevo OS X para trabajar y enfocado, que sigo con, mantengo las metáforas de ventanas y tal, y en iOS no, y en iOS apuesto por interfaces táctiles, un modelo de aplicación individual donde estoy concentrado en una aplicación y, en fin, ese tipo de cosas.
Bueno, sí, pero ahí Apple en teoría también se rumorea desde hace tiempo que va a ir a esa interfaz única, ¿no? Porque es cierto que cada día más de las tareas que realizamos en un ordenador están pasando a un tablet o a un smartphone. Entonces yo sí veo realmente una ventaja el que pueda haber aplicaciones universales que ayuden, por cierto, al ecosistema de Windows Phone, que tampoco vaya sobrado, y luego para que el usuario no tenga un cambio. Ahora, es cierto que la apuesta de esas ventanas vivas, ¿no?, es muy fuerte, ¿no? Entonces es complicado además que las haga un protagonista que quiere subir, que quiere crecer y que no está en una ventaja que le pueda permitir eso.
El problema que tengo, ahora que mencionas el tema de los mosaicos, la interfaz de Windows Phone y Windows 8, es que yo soy trabajo como diseñador y si te fijas en todas las presentaciones, los teléfonos de prueba y tal, siempre queda muy bonito. O sea, las losetas siempre quedan con una distribución perfecta. Ahora, por ejemplo, la versión 8.1 con el tema de poderle meter fondos de pantalla, que son un poco raros porque son fondos de pantalla, pero no. O sea, son fondos de pantalla que se ven a través de algunas de las losetas, que no todas. Entonces, en esas capturas de prensa y tal, se ve todo muy bonito. Pero luego en la vida real te encuentras con que no. Te encuentras con que tienes 20.000 pequeños cuadraditos confusos, que el fondo de pantalla no se ve por ningún lado y que, no sé, no termino que... O sea, yo digo, creo que fue una apuesta original, vamos a llamarlo así, que incluso que intentaba adaptar cosas del diseño gráfico de revista a las interfaces de usuario, pero yo creo que no pasa de experimento. O sea, no puedo decir que sea una interfaz que aporte algo positivo al usuario. No sé si Guillermo...
Hombre, a ver, es que siempre tienes al típico usuario que se va a poner las mosaiquitos de la forma más fea posible. Eso pasa en Windows Phone, pasa en iPhone y pasa en Android.
Sobre todo en Android.
Sí. Bueno.
A ver,
enseña tu mosaico, Guillermo.
En iPhone no pasa porque no puedes, ojo.
Ha visto eso. Es decir, su sabiduría en el
Pero, campeón, no queda, y realmente yo no me tira mucho tiempo más que poniendo las cosas. Y de hecho, esto es con las tres columnas, que en teoría queda pequeño y aún así está bien hecho. Lo del fondo de pantalla también, que es algo difícil de hacer. Tienes una imagen y luego por encima texto. Microsoft no sabe cómo es la imagen. Está muy bien implementado eso. Yo los teléfonos Windows Phone que he visto, los dos o tres, se puede decir que están bien hechos, los usuarios saben cómo organizar esas tiles de tal forma que queden bien. Obviamente, pues con las imágenes, no siempre todo el mundo elige la mejor imagen de fondo ni elige la mejor distribución, pero en general queda bien.
Bueno, no, ya por ahí puedes meterlo en carpetas, ¿eh?
Aquí también, funciona todo bien. No, y otra cosa sobre las aplicaciones universales que habéis estado hablando. El problema es que hasta ahora las aplicaciones universales se han hecho de otra forma, de una forma, por así decirlo, mala. Se han hecho pues cosas con PhoneGap, con HTML5, que lo que era uno para todos y al mínimo común denominador. Las aplicaciones multiplataforma estilo HTML5 hasta ahora eran malas. Sí, directamente, claro. Y Microsoft lo que plantea es una aplicación universal, no tanto que sea universal para el usuario, sino para el desarrollador. Que el desarrollador le sea trivial pasar una aplicación que tiene un Windows a Windows Phone, pero obviamente con todo adaptado a cada sistema. No es la misma aplicación exactamente, sino es la facilidad para integrarlo todo dentro de la misma base de código. No es exactamente lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora. Es decir, no es tanto una experiencia en todos los sitios, sino facilitar al desarrollador que ofrezca la experiencia de su aplicación. No es exactamente lo mismo. Oye, yo creo que ahí sí que Microsoft tiene que ganar mucho.
Guillermo, a ver si estoy equivocado, pero la aplicación universal, lo que yo entiendo por lo que ha explicado Microsoft y yo he entendido, es que la base es la misma y simplemente la interfaz se adapta a cada tipo de pantalla. Un smartphone se colocará de un modo, en un tablet de otro y en el escritorio pues aprovechará toda la pantalla y lo que básicamente tienes es un mismo binario para todas. En el futuro esa es, yo creo que es la idea, y es lo que pasa ahora un poco con el diseño web adaptativo, responsive, como lo queráis llamar, que tú coges tu página web y los elementos de la página se distribuyen jugando con el tamaño de pantalla que tienes.
Pero hay un problema, que el diseño de la interacción no es válido ese concepto, es decir, la interacción de la pantalla táctil versus teclado ratón, y que, bueno, la pantalla también te determina las posibilidades y potencial de la aplicación, ¿no? Es decir, hay cosas que en 10 pulgadas pues tienen sentido y en 4 no, ¿no? No sé cómo lo diría, porque tú eres desarrollador y más para
sí. Bueno, ese problema es el que están resolviendo ahora en diseño web, por lo menos con el diseño responsive. Yo creo que lo están resolviendo bien, que unas cosas aparecen de un modo en un tipo de pantalla, otras no, y la interacción cambia y unos elementos desaparecen, otros no, la publi aparece o desaparece en ciertas webs según formato. Yo creo que está más o menos.
El responsive se ha centrado sobre todo en temas de tamaño, cómo te muestro el tamaño y cómo quito estos elementos tal. Es decir, los binarios universales, la idea es que si es una aplicación muy simple, yo que sé, una aplicación de RSS, pongamos un lector de blogs, un flipboard, que sí, pues efectivamente puedes adaptar el tamaño y mostrar algunos elementos y otros no. Si tienes una aplicación más complicada, algo que no puedes hacer con HTML5 es quitar características, añadir características según el sistema en el que estés, adaptar, es decir, hacer cambios más radicales, pero todo esto con la misma base. Incluso puedes decidir hacer binarios distintos, pero siempre compartiendo la misma base. Es la principal ventaja, que no es una obligación hacerlo todo igual.
Se hablaba del caso de, yo creo que lo habréis visto, la calculadora de Windows, que en Windows Phone aparecía perfecta en esa pantalla de 5 pulgadas y de repente la veías en un 24 pulgadas, una calculadora con los botones así, ¿sabes? Para darles con las manos, y aquello era un horror.
Pero eso ya es otro tema, de quién ha hecho la aplicación y cómo se ha preocupado de hacerla.
Y entonces, pero bueno, y concretamente muy relacionado con el tema de aplicaciones, una pega que siempre se le pone a Windows Phone es el tema de su ecosistema, ¿no? De cantidad y calidad, ¿vale? Ahí yo creo que también debe haber un salto y seguramente lo penalice, ¿no? Yo por lo menos lo tengo bastante claro en ese sentido.
Pero ese salto es que, en mi opinión, es difícil que se dé, porque aquí ya no hablamos de algo en lo que Microsoft tenga un control o pueda hacer gran cosa, más allá de intentar incentivar el desarrollo mejorando sus APIs y ofreciendo, no sé, haciendo concursos y premios para desarrolladores. Pero realmente es complicado, porque ten en cuenta que ya de por sí Android no las tienes todas consigo en este sentido. Quiero decir que aún a día de hoy, teniendo iOS una cuota de mercado muy, muy inferior a nivel mundial respecto a Android, la primera opción para los desarrolladores sigue siendo el sistema de Apple, porque le saca más rentabilidad. Entonces, para ese desarrollador que se concentra primero en hacer la aplicación para iPhone, iPad y demás, y luego hace una versión para Android, que muchas veces esa misma versión para Android no tampoco está a la altura respecto a la de iOS, el tercer puesto que va para Windows, ahí ya que queda, ¿sabes? O sea, ya es la tercera prioridad. Cuando ese desarrollador decida sacar la versión para Windows, habrá lanzado 4 actualizaciones para iOS, 3 actualizaciones para Android y irá siempre a remolque. Entonces, es bastante complicado, en mi opinión.
Sí, ahí yo creo que Microsoft ha hecho un buen trabajo en conseguir que salga la primera versión. Si tú miras el listado de las 20 principales, yo creo que difícil que se les escapa alguna. Ellos consiguen meter al desarrollador en el tema y consiguen que la aplicación se haga. Eso sí, luego está esa sensación que muchos usuarios de Windows Phone se quejan, en el que la calidad de la app, el foco, el mantenimiento, las mejoras, etcétera, que tiene el desarrollador muchas veces, es bastante menor que lo que dice Miguel, ¿no? que era bueno, iOS y Android, ¿no? Dependiendo de la estrategia de cada uno.
También hay que entender un poco cómo está organizado el mundo de los desarrolladores. Tradicionalmente, Microsoft ha estado dedicado a los desarrolladores de empresa. a gente que hacía aplicaciones aburridas, por así decirlo, y la gente que hacía más aplicaciones de consumidor, aplicaciones móviles tipo iOS, Android, veía a Microsoft como lo malo. Feo, nos quiere sacar el dinero, entonces, por esa parte, Microsoft también tiene que romper el hielo. Lo está haciendo, está intentando mejorar su imagen frente a esos desarrolladores más del mundo software libre, más del mundo consumidor, pero todavía queda un cacho. Todavía tiene trecho ahí por recorrer Microsoft y acercarse a esos desarrolladores que son los que están creando las aplicaciones de moda.
Claro, es que en ese mercado de consumo es el que debe centrarse, si no, al final te puedes encontrar con algo como lo parecido a BlackBerry, ¿vale? Que tenía aplicaciones, su ecosistema estaba seguramente en un 90% centrado en empresa. En el momento en que ese peso de la empresa o esa unión ya con el consumidor o los usuarios de la calle ya no es tan importante, pues evidentemente ahí ya algo tienes que ofrecer. Bueno, un poco así, a ver, imaginaos un ejercicio de influyentes, ¿vale? Tendríamos que recomendar un teléfono Windows Phone, ¿vale? Pues os pediría un poco que si vosotros lo recomendaríais, o si queréis una pregunta alternativa, ¿cuál sería la decisión prioritaria que tomaríais si os nombraran ahora mismo director de la división móvil de Microsoft para Windows Phone, ¿vale? Igual nos están escuchando, que espero que sí, y oye, a lo mejor de ahí sale algo potente, ¿no? A ver, Antonio, por ejemplo, te veo animado.
Preguntas difíciles haces, macho. Hombre, yo, Windows Phone, en 2013 lo he recomendado. No como influencer, yo creo que más bien como cuñado tecnológico, porque al final de lo que ejercemos mucho.
Bueno, pero influyente queda mejor que cuñado.
Bueno, sí, puede ser, según a quien le pregunte. Bueno, yo he recomendado Windows Phone, que le he vendido Windows Phone aquí a los amigos, sobre todo a Nokia, 520 para gente que buscaba algo muy básico de web, correo, WhatsApp, y para títulos funcionara bien, lo he recomendado mucho. 1020 en alguna ocasión para gente que quería la fotografía y sobre todo quería controlar la exposición, que es algo que muy poca gente te da, y en 1020 me lo he hecho con Nokia con su cámara, lo ofrecía. Entonces, alguna cosita de este tipo sí lo he recomendado. En 2014 la verdad es que lo veo menos claro. Y lo veo menos claro porque en la gama baja, pues estoy viendo cosas ya muy competitivas en Android y para mucha gente que le es ya más familiar, pues acaba diciéndole, bueno, tienes el Nokia de gama baja, tienes el Moto G, o tienes un BQ, un Wiko, por ahí, y acaban tirando casi siempre por Android. Entonces, ahora mismo estoy un poco a la espera. El 1520 me gustó mucho, pero estoy un poco a la espera de cuál va a ser el siguiente paso. Y si fuera el responsable de la división de Windows Phone, madre mía. Bueno, tomaría algunas decisiones muy tácticas. Una es dar soporte a MediaTek. Yo creo que tienen que abrir la baraja para que todos los chinos que están montando MediaTek puedan elegir Windows Phone. Hay otra medida que ya han hecho, que es dar la licencia gratis. Ya tener licencias no tiene sentido. Y segundo, dejar trabajar a la gente de Nokia. Es decir, yo creo que con Nokia se han hecho con un equipo, tanto en términos de hardware como de diseño, pues, de nivel uno mundial. Si en hardware y diseño yo tuviera que coger a tres marcas, una de esas tres iba a ser Nokia, y dejarles trabajar porque hacer buenos dispositivos seguro que lo van a tener.
Sí, ahí yo creo que puede ser un poco la clave, ¿no? Y el porqué de la apuesta, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, un ingeniero de Nokia, pues ahora estaría un poquito más tranquilo en el sentido de que me gustaría que me dieran un tiempo para trabajar con calma. Creo que el peligro que había, si no lo compraba, era ir tomando decisiones de forma precipitada y basándose quizás no en un músculo que le aporta Microsoft. Guillermo, ¿teléfono que recomendarías? ¿Has recomendado alguna vez un Windows Phone?
Creo que sí, a familiares contentos con Windows Phone. Oye, esto no se cuelga. Pero, en general, es decir, la gente lo que busca es un teléfono con WhatsApp. 90% y el resto, pues, o mucho juego o quizás toquetear mucho el sistema, que eso es bueno, sí, la opción es Android. No hay mucho. O alguien que tiene todo de Apple, cómprate un iPhone. Por mucho, si tienes tener todo integrado, casi que vale más que tener una... que tener una experiencia buena con Windows Phone. Entonces, yo sí he recomendado y yo seguiría recomendando porque me gusta el sistema y creo que es una muy buena alternativa a lo que tenemos ahora mismo. Y sobre todo no es un sistema aburrido.
Javi.
Bueno, yo veo un público bastante, aquí a lo mejor le doy una idea a Microsoft, pero yo creo que la gente mayor, la gente que no se apaña bien con los iconitos, tiene ahí una oportunidad de que una interfaz de baldosas, sobre todo si no empieza a juguetear y a poner una matriz un poco complicada, esas baldosas grandes que facilitan la visibilidad y el manejo, yo creo que son una buena idea de usabilidad para la gente mayor y que se apaña menos con una matriz de iconos, como decía Antonio. Yo se lo recomendaría, por ejemplo, a mi madre, que ahora está, bueno, con un teléfono Nokia antiguo con Symbian y le he dado a probar un Android y no se apaña. Entonces, yo creo que vamos a probar un Nokia 520 o quizá alguno que salga parecido dentro de poco, pero sí que lo recomendaría a esa gente mayor. Decisiones que recomendaría Microsoft, lo que habéis dicho un poco, dejar trabajar a la gente de Nokia, y yo desde luego apoyaría de forma esencial a desarrolladores, filtraría un poco más tienda, eliminaría aplicaciones que no valen la pena, sería un poco más duro ahí un poco con la calidad quizá, y pondría quizá más énfasis en tema juegos, que, no sé, los juegos venden mucho a la gente joven, entonces, no sé, intentando apoyar a estudios de desarrollo, Microsoft tiene sus propios estudios y no saca nada demasiado destacable en móvil, pues a lo mejor por ahí.
Sí, yo de hecho con Javi coincido, mis recomendaciones en Windows Phone han ido casi todas a familiares de un perfil más adulto, ¿vale? Bueno, y ahora, Miguel, danos el titular para mañana, por favor.
Bueno, a mí no me preguntan las recomendaciones, ¿no? Está claro.
No, a ti no te veo yo. A ti sí has recomendado Windows.
Si quieres salir del armario, Miguel, es un momento.
Bueno, mira, voy a aprovechar que tenemos audiencia para confesar que mis padres tienen Android.
¡Ah, Dios!
Y lo peor de todo es que se lo compré yo. Desafortunadamente no recomendaría Windows Phone porque creo que, bueno, sí, el no se cuelga, para empezar, yo como antiguo usuario de Windows que pasó a Mac hace años, pues eso de que algo de Microsoft se cuelga es algo que me cuesta trabajo a priori asimilar. Que no digo que no sea verde a ojo, pero que no sé, no me suena normal. Y luego está el tema de que realmente Android tampoco creo que se cuelgue tanto. O sea, sí es cierto, estos teléfonos que digo que compré yo para mis padres fueron de segundas. O sea, primero compré un HTC y lo tuve que devolver porque aquello no había por dónde cogerlo. Lo alejé con un palo y fuera. Y volví de segunda a intentarlo con dos teléfonos Sony y ahí sí encontré una experiencia más razonable, que, bueno, la pantalla respondía bien, el sistema iba fluido y tal. Sigo pensando que iOS sería en mejor recomendación, pero bueno, no todo el mundo quiere gastarse el dinero que vale un iPhone, incluso un iPhone 5C. Entonces, para toda esa gente que no se quiere gastar ese dinero, yo personalmente recomiendo un Android. Vale, no recomendaría un Windows Phone. Pero bueno.
Como directivo de Apple, sí sacarías un teléfono, un iPhone de bajo coste, ¿no?
Hombre, yo, o sea, yo lo sacaría. Sí, yo lo sacaría. Ten en cuenta que, a ver, Apple siempre se ha movido una gama de precios alta, ¿vale? Pero, al menos según ellos, no es algo intencional. Quiero decir, no es como Ferrari que dice, no, yo tengo que sacar este coche que vale un disparate, porque este es mi público, ¿vale? Yo no voy a sacar un Toyota, no voy a sacar un coche utilitario. Apple, realmente, ellos sí se supone que intentan ir al mayor mercado posible. De hecho, bueno, ayer sin ir más lejos, renovaron el MacBook Air y lo bajaron $100 de precio. Entonces, yo creo que ellos sí están haciendo esfuerzos, si no te sé las comillas, por rebajar sus precios y abarcar más público. Pero, y creo que sí, que deberían de seguir por ese camino, sacar un teléfono más barato y tal. No creo que lo vayan a hacer, pero creo que deberían hacerlo. Finalmente, para concluir esta parrafada, en cuanto a qué decisión tomaría yo si tuviese algo de mando dentro de Microsoft.
Pero no para hundirla, Miguel, atento.
No. Yo, en mi opinión, Microsoft comete, o lleva cometiendo de hace tiempo un error que ahora parece que está rectificando, y es olvidar que, bueno, que ellos son Microsoft, ellos son una empresa principalmente de software, y el por dónde le entre ese flujo de dinero en la venta de software no debería de preocuparles tanto como la salud inmediata de su sistema operativo. Entonces, mi opinión es que deberían de diversificar más, igual que han hecho con Office para ellos, pues abrirlo a todos los sistemas operativos, sacar todas sus aplicaciones para todo el mundo, juegos de Xbox, sacarlos también para iOS y Android, en fin. No quedarse con la copla de, no, yo tengo que tener mi sistema operativo, mis aplicaciones para mi sistema operativo, que es el leitmotiv de Apple, sino ir a lo suyo, que es, hago aplicaciones buenas y juegos interesantes y tal, y el que me los quiera comprar, me los puede comprar. Yo haría eso.
Bueno, curiosa perspectiva. Bueno, pues nada, ya hemos cumplido más o menos el tiempo que nos hemos propuesto. Muchas gracias a todos, ¿vale? Espero que algo de lo que hayamos dicho por aquí pueda servir y nada, y nos vemos, si no pasa nada, el jueves que viene con otro tema importante para debatir.
Venga.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.